Bueno, buenas tardes. Soy el tutor Josep María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a la Economía de la Empresa, de ADE y de Economía. Bueno, nos quedamos aquí en clases de empresas. Ya habíamos visto el tamaño, el cuadro aquel que hay que aprendérselo, por si sale alguna pregunta. Actividad sería primario, secundario, sector primario, secundario o industrial. Y terciario o de servicios. El tercero sería ámbito de su actividad, pues ya lo dijimos, local, provincial, regional, nacional, etcétera, hasta llegar a multinacional. Clase de empresa por la propiedad, pues privada, pública, ya salió una pregunta en el examen. Y forma jurídica, pues si es empresario individual, persona física o empresa social o persona jurídica o sociedad. Vamos a ver esto. Me molesta ahí. Ahí. Bueno, esta salió en PEC, no salió en examen. Forma jurídica de la empresa es según si son empresas públicas y privadas, pues lo que hemos hecho antes, la clasificación de empresas, pues sería la forma jurídica de la propiedad de la empresa. Ahí tenéis más preguntas sobre ese cuadro. Y ahora llegamos aquí en que hay. Epígrafe 1.3, el empresario, el directivo, el emprendedor, el intraemprendedor. Iremos viendo, porque ha salido preguntas sobre estos epígrafes, que yo no había tenido tanta, no lo había dado mucha importancia, pero en el examen ya digo que puede salir cualquier cosa. Y una de las que puede salir, y ha salido, es de esta parte. Bueno, aquí existen diferentes teorías, la de Galbraith, que sería el empresario control, el de Hinemann, que es empresario riesgo. El tercero sería cuando incorporan ambas teorías, tanto la primera y la segunda, y que las condiciones de control y de propiedad. Y luego tenemos otra condición, no pone cuarta ahí en el libro, pero sería la cuarta de Schumpeter, con la teoría del empresario innovador y emprendedor. Entonces, aquí ha salido, por ejemplo, en la PEC, el propietario del proyecto empresarial y de su concreción de la empresa es la teoría del empresario beige, que cogen un rinconcito del libro. Hemos visto anteriormente donde el propietario empresario riesgo está en esta parte segunda y te preguntan sobre esa parte. Dice, el propietario del proyecto empresarial es la teoría del empresario, pues riesgo. ¿Veis que es simplemente el equipo docente busca a veces en cualquier rincón, en la clasificación de empresarios? El propietario que controla y dirige la empresa es la teoría del empresario, Kevin, según lo anterior, pues el empresario control. Esto hay que aprendérselo. Sería esta el control, la A. Os vais apuntando ahí en la hojita. Bueno, y ahora, el beneficio de la empresa es del propietario empresario. El propietario de la empresa es el que recibe el beneficio de la empresa. Y los directivos son los que llevan su administración. No quiere decir que a veces la administración manda más que el propietario, sobre todo si es una empresa por acciones. Tú puedes tener el 10% de acciones, pero tú no eres el que administra y el que lleva la empresa. En medianas y grandes empresas, que suele ocurrir eso, tanto la propiedad como el control son de un grupo de personas. A veces de la misma administración poseen un tanto por ciento de propiedad de la empresa. Tienen acciones de la empresa. Por ejemplo, la señora Botín de Santander, pues no recuerdo ahora si era 55% de acciones. Es empresaria, pero no de toda la propiedad del banco. Lo que pasa es que es empresaria mayoritaria. El empresario no es un emprendedor, porque ha salido alguna pregunta en examen, sino que el emprendedor es la figura inicial que pone en funcionamiento la idea del negocio de la empresa. Entonces, estas tres fases sí que conviene tenerlo claro porque ha salido en examen. Ya lo veremos luego. Fase inicial, que le llama aquí el equipo docente caos creativo, que es donde existe, donde hay, requiere un emprendedor o un fundador de la empresa, que imagina todo el proyecto del negocio que quiere realizar. Después hay una segunda fase de crecimiento, esta es la fase inicial, fase de crecimiento, en donde se van incorporando más personas. Dice que ahí está conviviendo la administración, que son los que se van incorporando, administración, empresario y emprendedor. Conviven emprendedor y empresario. Y en la tercera fase requiere la dirección directa de la empresa por un empresario, y en donde ahí el que predomina es el empresario. Fase de caos creativo de la empresa, predomina la figura de... ¿Cómo te llamas? ¿Y cómo? Guillermine. ¿Cuál sería... ¿Qué figura predomina en el caos creativo, el inicio del negocio de la empresa? El emprendedor, ¿estáis de acuerdo? Bueno, pues eso sería... No recuerdo si era 0,60 puntos, 0,60 o 0,50, bueno, es igual. Pero lo que se puntúe cada pregunta, creo que era 0,67, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues sería 0,67 para la mochila de la nota. Fase que conjuga innovación con talento y desarrollo del proyecto, esta sería, es el segunda, la segunda fase. ¿Cuál sería la que predomina? Kevin. La segunda fase, ¿eh? ¿Eh? El empresario. Muy bien. El empresario, la B. Este sería el emprendedor y este el empresario. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no ha salido en examen, pero sale en PEC, que a veces avisa que puede salir en un examen, ¿eh? Cuando sale así en PEC, a veces sale luego en examen. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se corresponden? Ojo también con esta negación, ¿eh? No se corresponde. O sea, no tiene. O no es la cualidad que tiene que tener el empresario. Entonces, en el libro hay un cuadrecito, no lo he puesto aquí, pero en el libro... hay un cuadro en donde pone todas las cualidades del empresario del innovador, del emprendedor. Y entonces hay uno que no es del empresario, que corresponde al emprendedor. Y eso es lo que están preguntando aquí en esta pregunta, Cualidad que no tiene el empresario. No quiere decir que no ayude al emprendedor, pero el que tiene esa misión es el emprendedor. Delega y controla resultados, eso es el empresario. Genera mucho valor, el empresario. ¿Es muy bueno en solución de problemas? Pues no, eso es del emprendedor. Y conoce los números de la empresa, por supuesto, el empresario. Entonces, a veces, descartando, tú descartas esta, descartas esta, y descartas esta, y dices, pues esta tiene que ser la correcta, aunque parezca que el empresario no dé soluciones, ¿no? Pero eso es una misión del emprendedor, Porque el empresario gestiona, administra, pero el emprendedor da ideas y si se equivoca las vuelve a cambiar. Este cuadro también es interesante porque ha salido en un principio, al principio de hace 3 años no le daba mucha importancia, pero es que sale en examen. Entonces hay que darlo, por lo menos por encima. 4 etapas en el proceso de aprendizaje. Veis que ahí hay una doble entrada, por arriba hay procesos de aprendizaje, hay unas columnas y también hay unas filas que son las etapas. que tiene el individuo. Entonces hay que ir cogiendo procesos de aprendizaje donde no sabe, y el individuo que no sabe qué, ignorancia inconsciente. Sería la primera etapa, que la explicamos aquí, estado de ignorancia inconsciente. La segunda etapa sería, veremos si seguimos aquí, el estado de ignorancia consciente. Él sabe que no sabe, dice, sabe que no sabe. Sería esta de aquí, segunda. La tercera sería esta y la cuarta sería esta. ¿Cómo? ¿Qué tenéis que hacer? Pues hacer alguna memoria memotécnica, porque veréis que sale en examen. Por ejemplo, esta, el estado de ignorancia consciente se produce cuando el individuo, ignorancia consciente, que sería esta de aquí, se produce cuando el individuo sabe que no sabe. ¿Sabe? Que no sabe. ¿Veis? Sabiendo este cuadro de doble entrada, pues se puede responder a todas las preguntas que hayan salido. ¿Veis ahí que han ido saliendo? Entonces interesa estudiar esto sí o sí, este cuadro. Procesos de aprendizaje y etapas del individuo. Salió el año pasado, salió en septiembre, en el ordinario, en el reserva. Una de las cuatro etapas que se distinguen los procesos de aprendizaje es la correspondiente al estado de conciencia conocida. No está, entonces esta la descartamos. Inconsciencia ignorada, tampoco está. Ignorancia desconocida, tampoco está en ese cuadro. Pues ninguna de las otras, Bueno, y aquí sería la ignorancia inconsciente. En fin, ahí tenéis para poder repasar ese que lleva años, lleva 2-3 años que sale alguna cosa de ahí. Empresario, directivo, emprendedor e intraemprendedor. Hay que aprenderse conceptos de cada uno de estos, el empresario, el directivo, el emprendedor y el intraemprendedor, porque sale también en el examen. Se denomina intraemprendedor, que son emprendedores de la empresa, pero, y que generan ideas nuevas, innovadoras, pero que está dentro de la empresa. No es el que ha constituido el negocio inicial que habíamos visto del caos, aquel de la empresa, sino que son gente que, si trabajáis en una empresa, siempre hay alguien que es medio emprendedor, no está dentro de la cúpula de emprendedores, pero está dentro de esta denominación de intraemprendedor. Los intraemprendedores no asumen riesgos, como podría ser el emprendedor, porque no son empresarios tampoco, son empleados de la empresa. Tampoco ganan el sueldo que puede ser del emprendedor o del empresario. También es importante... Se da más importancia, cada vez más importancia al emprendedor en las empresas. Debido a estas compañías de arranque o emergentes, las startups, se llama así, se pronuncia así, con base tecnológica y con gran capacidad de crecimiento. Yo no había puesto esta, quizás hace 2 años no hubierais visto esto aquí, pero es que ha salido en examen también. Los intraemprendedores son, ¿cómo te llamas tú? ¿Vera? ¿Vera? Vera. Vea, ¿qué serían los intraemprendedores según lo que hemos hablado antes? ¿Sería un empresario? ¿Trabajadores autónomos? ¿Estáis seguros? ¿Estáis de acuerdo? ¿Empleados? ¿O ninguna de las otras? ¿Tú estás de acuerdo? Empleados, le he dicho antes. No es un emprendedor porque es un empleado de la empresa que tiene ideas propias que puede ayudar al emprendedor, pero no es el emprendedor. Es un empleado de la empresa que no se arriesga como el emprendedor ni el empresario. Bueno, pues eso salió en examen. También salió, las personas de la empresa que mantienen su espíritu y carácter emprendedor son sus directivos, seguro. ¿Cómo? Líderes. No hemos hablado de líderes aún. ¿Eh? Intraemprendedor, hemos dicho, que son gente que siempre tienen ideas buenas, sin riesgo. Cobran menos que los emprendedores, ¿eh? Pero mantienen el espíritu y carácter emprendedor en la empresa, ¿eh? Son motivadores. No sé si habéis trabajado en alguna empresa, pero yo he trabajado en empresas en que había siempre gente normal, pero resulta que era intraemprendedor, ¿eh? Animaba al equipo a trabajar, ¿eh? Y siempre dando buenas ideas. Cobrando menos que el emprendedor. Pero bueno, los empresarios también a veces lo tienen en cuenta, ¿eh? Otro que ha salido en examen, por eso digo que esta parte es interesante, la 1-3, darle un buen repaso porque salen cosas. Lo que hemos dicho antes, la parte esa de las empresas emprendedoras, se le llaman startups, pues esta es la respuesta, ¿eh? Que la hemos comentado antes. Bueno, ha salido en examen, entonces hay que tenerlo en cuenta. Vuelva a salir en examen esta clase de empresa. ¿Es un tipo de empresa? ¿Cuál sería la buena?
Carece de una base tecnológica.
¿Carece de una base tecnológica? ¿Por qué?
La mayoría de las startups son tecnológicas.
Claro. Puede ser innovadora, lo hemos dicho antes. Son empresas innovadoras, ¿eh? Y, por supuesto, con base tecnológica, seguro, seguro.
Pues sería lo correcto, entonces.
Sí, esta que hemos dicho, ¿no? Ser innovadora, la C, ¿eh? Perdón que se me pasa esto. Ahí. Bueno, ahora vemos el entorno de la empresa, bueno, el sistema económico en general. Conviene saber que es el conjunto de relaciones entre los agentes económicos de una economía, ¿no? Esto lo vemos muy por encima porque no se trata de esta asignatura. Tipos de sistemas económicos, pues el que tenemos en Occidente, el sistema de libre mercado, entre comillas, ¿no? Porque ahí marca también el gobierno, marca ahí también la regulación, haciendo frente a la competencia. La regulación económica se realiza a través de lo que dijimos, no sé si lo comentamos aquí o quizá fue en microeconomía, lo que decía el padre de la economía moderna, Adam Smith, denominó la mano invisible. ¿No lo habíamos hablado de la mano invisible? En micro, sí. Asegurando que el libre mercado autorregula, el hecho de que exista el libre mercado autorregula la economía, ¿eh? Luego veremos que se puede introducir regulaciones el gobierno cuando no se alcanza eficiencia en la economía. Bueno, el sector público establece un marco institucional para la actividad económica y para las empresas en particular. Esta mano invisible, pues la mejor regulación de la economía es la que efectúa la mano invisible que se inventó este economista, y es una metáfora, no existe una mano que regule nada, sino que es una metáfora para decir que el mercado se autorregula mediante la libre competencia. Bueno, aquí sería lo que hemos estado hablando. ¿Qué es un sistema económico? Pues es el conjunto de relaciones, que lo hemos estado diciendo, o reglas, y no tiene nada más de esto. Saber, por encima, no creo que salga algo así de la mano invisible, pero ¿dónde salió esta metáfora? Pues en la riqueza de las naciones de Adam Smith, en el siglo XVIII. Y vamos al tema 1.4.2, los grupos de interés. Ahí en en extranjero el stakeholder, que hizo Freeman, Edward Freeman en el 84. No son otra cosa que los grupos de presión, los lobbies, que pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. Decía Kennedy, para que entendáis bien lo que es un lobby, los lobistas, los pertenecientes a un grupo de presión, dice, me hacen entender un problema en 10 minutos, mientras que mis colaboradores tardan 3 días en explicármelo. Los lobistas siempre están en los pasillos de los gobiernos, bueno, pues intentando presionar para sus intereses. Tipos de grupos de interés en general, pero hay muchos más. Aquí estamos hablando en general, pero hay muchos más. Y cada uno que digamos puede desagregar todavía más lobbies. Están los accionistas de una empresa, los propietarios de la empresa, los directivos, los que administran esa empresa, los empleados también tienen una presión, Yo recuerdo, yo he trabajado en ferrocarriles, los sindicatos tienen presión, sindicatos de ferrocarriles, y no solamente de ahora, de antes de la guerra con la República y antes de la República, con dictaduras ha habido presión de sindicatos, huelgas que han hecho bajar la cabeza a los gobernantes, ¿Por qué? Porque había muchos trabajadores entonces en los ferrocarriles. Ahora quizá no hay tantos, pero entonces eran muchos ferrocarriles, muchos mano de obra y tenía mucha presión. Bueno, pues eso sería un ejemplo de grupo de presión. Proveedores también, que facilitan el material a las empresas, pueden hacer una huelga y cerrar el Carrefour. Consumidores también tenemos una fuerza, y clientes de las empresas, tenemos fuerza para poder hacer una presión. Luego está la comunidad, sociedad o administración pública nacional, local, sindicato, asociaciones de empresarios, de vecinos, etcétera. Medios de comunicación, por supuesto, muy importante. En fin, veis lo que es tipos de grupos de interés de presión.
Todos somos todos.
Pues casi sí. Lo que pasa que cada uno tiene sus intereses, cada grupo. ¿Qué son los grupos de interés? Ahí lo preguntan en extranjero, pero pues es los grupos de interés. Bueno, y ahora pasamos al 1.5, al concepto del trabajo directivo, concepto de dirección. Y aquí sí que me interesa que sepáis quién es el director de una empresa. Porque se confunde entre dirección y gestión o administración de la empresa. El que señala, ahí pongo, digo, el que señala el lugar al que debe ir un coche y le conduce a ese lugar, dirige el coche. Pues ese señor es el director del coche. Gestión es solo una de las fases. La que hace que las decisiones se ejecuten, las decisiones del director. Y ahí veis al director en el número uno, ¿no? El que está en la punta de la flecha de la empresa. Conseguir objetivos de la organización, aplicar factores disponibles, desarrollar funciones. Iremos viendo cada una de estas funciones de planificación, organización, gestión y control. Es el trabajo del directivo. Combina todos los recursos humanos y técnicos para conseguir lo que hablábamos al principio, unos objetivos finalistas de la empresa. Dice, los principios directivos son de aplicación tanto para empresas como para entidades no lucrativas, fundaciones, etcétera. Ahí tenéis los tres niveles de directivos. Ahí, ahora, sí. arriba de la pirámide estaría la alta dirección. Le continuaría la dirección intermedia, de mando, los mandos intermedios que se llaman, y luego la dirección operativa, que ahora iremos viendo lo que quiere. La alta dirección, los que están en la cúspide, es el presidente y otros directivos, que se le llama el CEO, o director ejecutivo, que sería el número uno. Luego vendría el consejero delegado, el CFO o director financiero. O sea, el CEO sería director ejecutivo o consejero delegado, de la empresa. El CFO pues sería el director financiero y el COO, director de operaciones. Pero el número uno, el CEO. En el intermedio de esa pirámide, bueno, de ese triángulo, porque no es una pirámide, es un triángulo. La dirección intermedia, mandos intermedios, pues serían los jefes de divisiones, de los directores de fábricas, que están por debajo de la alta dirección y tienen que desarrollar todos los planes y procedimientos que se han indicado por la dirección. Y se han puesto en práctica según los planes ideados por la alta dirección. Y está luego la dirección operativa, la parte de abajo del triángulo, o de supervisión, o de primera línea, que incluye a los responsables directos de asignar trabajadores, pues en los trabajos específicos que en los planes indique la alta dirección. Pregunta que ha salido en examen, el que en algunas empresas denominan CEO, ¿cuál crees que es? ¿La buena? ¿Consejero delegado?
No, ninguna de las
dos. ¿La D? Pues no, es la B. Porque os he dicho CEO o director ejecutivo o consejero delegado. El equipo docente coge esa palabra pues para despistar al alumno, Pero es esa la buena, la B. Cualidades que tiene que tener los directivos, bueno, pues técnicas, cualidades técnicas, pues oye, si tienen un grado de ADE o de economía o máster, pues mejor que mejor, Contra más conocimientos suficientes para comunicarse con sus subordinados y superiores y tener credibilidad. Tener cualidades humanas, buenas, sinceras relaciones humanas, es lo mínimo que se puede exigir, pero a veces no se encuentra tampoco. Cualidades reflexivas para enfocar los problemas, el plan que se tenga en la empresa para poder solucionar si no ha salido bien en un primer momento, a corto y a largo plazo. Esos serían. ¿Quién integra la alta dirección? Si fuera una pregunta de examen. ¿La?
C.
Pues es la C. Presidente, si vais atrás, pues veréis que pone presidente y otros directivos. Es el que integra la alta dirección. La dirección de primera línea o infantería de marina y en primera línea de la empresa, ¿quién estaría?
La B.
¿La B? ¿Todas son ciertas?
Yo
aquí, si la dirección de primera línea, descartaría los directivos de dirección.
Los trabajadores también.
Obedeciendo a la dirección, tampoco están. La dirección, estamos diciendo dirección, primera línea. Los que dicen a los trabajadores, tú tienes que ir a la sección tal, porque tenemos que realizar tal producción, ¿no? Entonces, los trabajadores también. ¿Todas son ciertas? No, porque ya si no es cierta la A ni la C, la D es falsa. Por descarte es la B, la buena. ¿De acuerdo? ¿Quién decide la elaboración de nuevos productos? Lo hemos dicho antes. La alta dirección. Y si hay que cambiar por otros, pues la alta dirección. Aunque la idea sea de los mandos intermedios o de la primera línea de infantería. Pero el que cambia la elaboración de nuevos productos, la alta dirección, que son los que asumen el riesgo. Roles de los directivos. Esta normalmente no lo ponía yo aquí en el examen, en este PDF, pero es que ha salido examen. Bueno, pues hay que tener ahí, hay que intentar leerlo varias veces y si sale alguna pregunta, responderla. Rol interpersonal, cabeza visible, líder y enlace. Sería un rol del directivo, ¿eh? Cabeza visible, líder y enlace para toda clase de relaciones. Rol decisional, es el que decide, ¿eh? ¿Qué producto se hace? ¿Asigna recursos? En fin, es el negociador. Y rol de información, es el centro de información que reparte toda la información para que toda la empresa se entere lo que tiene que hacer. Y por eso lo he puesto, porque es que han salido examen. Uno de los roles interpersonales de los directivos, según este economista, es el de el directivo, ¿eh? Sí, porque no hemos hablado nada de monitor, ni gestor de dificultades tampoco. Esta, como estas son falsas, esta también es falsa, pues me quedo con la A. Según este economista, uno de los tipos o categorías de roles de los directivos es el de los... Hay que leerse el concepto. Si nos leemos el concepto anterior, pues veremos que la buena es la A. Y ahora vemos otra forma de funciones de dirección. Debido a este economista del siglo pasado, que da que las funciones de dirección son planificación primera, organización segunda, gestión o dirección restringida tercera y cuarto, control, ¿eh? Esa sería la dirección de empresa según Henry Fayol. Planificación, organización, gestión o dirección en sentido restringido. Se trata que las decisiones se lleven a efecto, ¿eh? Eso es lo que quiere decir gestión ahí. Y control, garantizar que cumplen un plan anticipado y corregir si no se han dado los objetivos que se habían marcado, pues se corrigen y se busca otros objetivos. Y aquí vamos a ir, se va desagregando cada función de este señor. Os la leéis, no hace falta que... La primera era planificación, lo que me interesa que veáis, a corto, a largo plazo, elementos de los planes, los objetivos, las políticas, todo esto lo podéis ir leyendo, procedimientos, reglas, presupuestos, de la primera función. Esta salió hace en la PEC del 23. Ya digo, interesa leerse siempre estas PECs porque a veces salen en examen, ¿eh? Si no en el mismo año, al año siguiente. Bueno, líneas que orientan el pensamiento de la nación, las políticas. Esta es muy rebuscada, pero hay que acostumbrarse a estas preguntas muy rebuscadas. Las fases de la planificación, que era la primera función de los directivos. Bueno, esta es la que hemos dicho antes, que ha salido en la PEC, la he repetido ahí. La segunda, acordaros, planificación, teníamos función de planificación. función de organización. Bueno, pues lo que quiere decir, ahí os lo leéis también, porque no creo que haya salido, me parece que no había salido nada de esta, la función de gestión. Son las cuatro fases de ese economista, pero ya con concepto de cada función, lo que quiere decir. Os lo miráis, fases del proceso de control. No sé si había alguna pregunta de esta. Sí, pero hace ya años. Esto era del antiguo. Salió en los antiguos libros que había. A la teoría según la cual el empresario es quien dirige la empresa se le denomina teoría del empresario control. Esa era de lo primero que hemos visto. Vale. Estos años anteriores. Control comienza con la planificación. Bueno, las funciones de dirección de fallos, pues ya lo hemos dicho. La planificación, organización, gestión y control. Bueno, y la dirección en la empresa como sistema. Todo lo mencionado va dirigido a la gran empresa, aunque en la pequeña empresa se realizan las mismas funciones de la gran empresa. A escala más pequeña, por supuesto. Esto lo habíamos hablado ya de... No sé. El sistema... vamos a coger así. El sistema empresarial hay diferentes tipos de subsistemas, que lo vimos ya en su día, en la tutoría pasada, según el flujo de financiación, de producción y comercial o de mercado técnico, o de marketing. Todos esos subsistemas se encuentran relacionados... interrelacionados entre sí por las cuatro funciones del economista anterior: planificación, organización, gestión y control. Esto sí que conviene saberse las funciones de dirección. Dirección de empresa como sistema. Bueno, pues ahí tenéis un esquema que envía el equipo docente en la figura 1.3. Que lo hemos mencionado ya, los subsistemas que había de cada uno de la dirección. Tendría todo esto de aquí, la función de planificación con estos subsistemas. Cada función tendría sus sistemas correspondientes, de financiación, de producción y comercial. Bueno, esta es la estrategia de la empresa, de la dirección. La estrategia de la empresa son el conjunto de objetivos que la empresa persigue, que persigue la organización de la empresa y de las políticas y planes con los que alcanzarlos, con el fin de alcanzar el objetivo finalista que vimos en un principio. Bueno, fases de proceso de dirección estratégica. Hay tres fases, no, había más, me parece, hay más fases, pero la primera, identificar la misión o razón de ser de la que va a tener la empresa, objetivos a conseguir, qué estrategias va a utilizar. La segunda fase, análisis interno, para ofrecer qué capacidades tiene la empresa para poder realizar esos objetivos. Tercera fase, análisis externo del entorno de la empresa, externo a la empresa, respecto de competencia con otros competidores y otros componentes del mismo. La combinación del análisis interno y externo se denomina DAFO, que me parece que aquí había un... Bueno, aquí es... El análisis interno sería de la empresa y el análisis externo o del entorno. Tendría debilidades y fortalezas y amenazas y oportunidades. Ahí tenéis, estos serían los riesgos, debilidades y amenazas serían los riesgos potenciales de recesión de la empresa, y los elementos internos, fortaleza, y elementos externos de oportunidades serían el total de oportunidades de la empresa o potencialidades de desarrollo de la empresa. Había, esa era una forma, esta es una forma bastante de la matriz DAFO, que se llama así. DAFO es la D de debilidades, la A de amenazas, la F de fortalezas y la O de oportunidades. Esta es una forma de entenderlo. Otra forma de entenderlo sería esta más fácil. Entorno con amenazas, entorno con oportunidades, empresa con fortalezas, empresa con debilidades. Bueno, al que le gusta, este está en el libro. La cuarta fase, hemos dicho tres. Formular estrategias, existen tres. Corporativas, especifican en qué tipo de negocio está la empresa, en cuál desea estar y qué desea hacer. Competitivas, son estrategias que utiliza la empresa para competir. Y funcionales, son las que utilizan los diferentes departamentos para apoyar la estrategia competitiva de la empresa. Otra fase sería implementar las estrategias, aplicar todos los métodos y medidas necesarias para llevar a cabo la planificación que habíamos intentado hacer. Y la sexta fase, evaluar todos los resultados que nos dé al haber aplicado esas estrategias. Esta pregunta que ha salido en el examen, estrategias que especifican en qué tipo de negocio está la empresa. Perdón, a ver. ¿En cuál desea estar y qué desea hacer en ese negocio? Son estrategias, si vemos la doble entrada, el cuadro aquel que hemos visto antes, serían las corporativas. Un elemento en el que se sintetizan tanto las oportunidades como las amenazas del entorno, las fortalezas y las debilidades de la empresa, que no es otra cosa que lo que hemos dicho. ¿Cómo te llamas?
Alex. La matriz DAFO.
Aparte que la tabla PES la veremos, no la hemos visto todavía. Bueno, pues sería la... En el análisis de la matriz DAFO, las potencialidades de desarrollo surgen de la combinación, hemos dicho, de fortalezas con oportunidades. La F y la O, de DAFO. Bueno, aquí otra de análisis DAFO. Más de DAFO, la repasáis. Hay que estudiarse ese cuadro de doble entrada. Pero acordaros de las iniciales de DAFO, lo que quiere decir. En el entorno externo de la empresa, pues el sistema económico y social que hay en la economía. En donde la empresa desarrolla su actividad, puede ser nacional o puede ser internacional si es una multinacional. El entorno específico, pues en el sector en donde está la empresa, en donde se desenvuelve. El entorno anterior era genérico de todas las empresas, pero el entorno específico es donde está el sector de esta empresa. ¿Cómo actúan sus competidores? ¿Qué proveedores tiene? ¿Qué clientes tiene y puede tener? Y esta es una pregunta que ha salido el año pasado. ¿Qué entorno se refiere al sector en que la empresa se desenvuelve y en el que actúan sus competidores, proveedores y clientes y en el que se desarrolla su dirección estratégica? ¿Cuál es esta? Hemos visto dos, uno, dos. Pues sería el específico, por lo tanto sería el genérico, de toda la economía. Es entorno específico. Este tema uno es muy María, porque veremos que luego a partir del tema tres ya todos son problemas y fórmulas. Pero es que salen preguntas de aquí. Oye, si te salen una o dos preguntas, a 0,67 por dos, pues ya casi es, no digo dos, pero un y medio o más te puede salir. O sea, hay que darle la importancia que tiene esta primera, ese primer tema, porque salen preguntas. Y el libro de prácticas no se empieza hasta el tema 3. Tema 1 y 2 no tiene el libro de prácticas. Hay aquí preguntas sobre el tema 1 y 2, pero en el libro de prácticas no hay problemas del tema 1 ni el 2. Empieza en el tema 3. Y lo que os he dicho del entorno, también se utiliza este análisis PES, que es iniciales de políticos legales, económicos, sociocultural y tecnológicos. Son los factores que se clasifican en 4 bloques, que son los factores del entorno genérico o general que va a afectar a la empresa. Factores políticos, legales, económicos, socioculturales, tecnológicos, y hay más. Se puede desarrollar más todavía este acrónimo, pero de momento en este curso solamente están estos 4 factores. Ahí tenéis un poco de concepto de cada uno de los factores, políticos, legales, económicos, socioculturales, tecnológicos, en donde está la empresa. Bueno, aquí hay otra forma de ver lo mismo. Políticos legales, ahí veis monopolios, medio ambiente, en fin, impuestos económicos, hay situación macro, IPC, PIB, en fin, ahí tenéis con pocas palabras conceptos de cada factor. La S de las siglas PES, ¿a qué hace referencia? Pues ya lo hemos dicho, no hemos dicho sistema, no hemos dicho servicios. Esta es falsa porque si las otras dos son falsas, esta es falsa, pues a socioculturales. Es la S de PES y decir factores socioculturales a que se enfrenta la empresa. La T, pues serían, ¿cuál sería? Tecnológicos. Simplemente ir conociendo estos epígrafes, lo más esencial, no digo que no salga alguna pregunta que está ahí metida ahí con calzador, pero más o menos leyéndose por encima los conceptos principales, pues se puede contestar a cualquier pregunta del tema 1. Este sector se desarrolla, el sector específico se desarrolla la dirección estratégica de la empresa. Y ahí este señor, que también ha hecho 5 fuerzas competitivas de la empresa, el Eugene Porter, para conocer el nivel de competencia que existe en un sector y estimar la presión competitiva que tiene que soportar la empresa, pues utiliza un análisis con 5 fuerzas competitivas, que son el grado de rivalidad entre los competidores, el segundo, la amenaza de entrada de nuevas empresas o competidores potenciales, según las barreras de entrada que haya en ese sector. Cuanta más barrera, mejor para la empresa, que no deje entrar competidores. Pues esa es una forma de monopolizar el sector. Bueno, pues hay que conocer en qué grado está monopolizado ese sector. Amenaza de productos sustitutivos de lo que tú produces, eso sería otra fuerza competitiva de Porter. El poder negociador de todos los proveedores que nos dan materias primas para poder producir, si tienen mucha fuerza o no tienen mucha fuerza. Vuelvo otra vez al Carrefour, pero como podría coger otra empresa grande. Carrefour tiene una fuerza enorme para los proveedores hacer lo que ella diga. Entonces yo digo, venidme a descargar el domingo por la mañana. ¿Por qué? Porque no hay clientes y me va bien para poder descargar. Y el proveedor, que a lo mejor no trabaja el domingo, tiene que trabajar ese domingo. ¿Por qué? Porque la empresa tiene mucha fuerza con esos proveedores. Porque sabe que si no van a ir a otros proveedores, que sí van a venir el domingo y si quiere las fiestas de guardar. para hacer frente a estas amenazas del entorno, a las cinco fuerzas competitivas de Porter. Porter propone, frente a esas cinco amenazas del entorno, a esas cinco fuerzas competitivas, pues dice, primero, estrategia de liderazgo total en costes. Estrategia de diferenciación del bien o servicio que produce la empresa. Creación de nichos. Donde no hay mercado, intentar segmentar la oferta para que, produciendo unos nichos adecuados, encuentre salida a la producción de la empresa. Bueno, ahí tenéis un resumen. Las fuerzas competitivas de Porter y las estrategias que el mismo Porter da ahí. Ahora no sé qué ha pasado. Bueno. Ahora se ha vuelto todo azul. No sé si ha saltado. Aquí. No sé qué ha pasado. ¿Eh? Aquí, no, ya pulso, no. No sé qué he hecho. Bueno, no vaya a ser que se nos pare. Bueno, lo siento, no sé qué ha ocurrido. Cosas de la técnica. Bueno, a las cinco fuerzas competitivas, estrategia de liderazgo de costes, diferenciación, creación de nichos, eso es lo que hemos dicho, ¿eh? A esas cinco fuerzas competitivas hay unas estrategias de la empresa. No sé qué puede haber ocurrido. A ver aquí si poniendo... No. No sé. No, lo único que escribo en blanco. No sé lo que he hecho. Bueno. ¿Eh? Control, a ver si lo vamos a borrar, ¿eh? Sí. No sé dónde he dado ni cómo lo podemos hacer.
Creo que no vuelve.
No, es que no. No sé. Bueno, vamos a continuar. Lo siento, no se ve mucho. Bueno, esto no lo había puesto también otros años, pero ha salido preguntas. Espera, vamos a quitar aquí obstáculos. La empresa puede crecer especializándose o diversificándose en sentido amplio, es agregar actividades nuevas a la empresa, y en sentido restringido, penetrando en el mercado, desarrollando, introduciendo productos actuales en nuevos mercados, desarrollando un producto que se ofrece nuevos productos en mercados actuales. Todo está en esa tabla, 1.23, mercado-producto, mercado actual, nuevo producto, y de ese cuadro, me parece que había preguntas, sí, aquí había en sentido restringido, a la introducción de productos actuales de la empresa en nuevos mercados se le denomina, pues aquí sería desarrollo de mercado. Al nuevo mercado, el producto actual, sería desarrollo del mercado. Bueno, ahí tenéis preguntas sobre este cuadro, que como salió pregunta, pues yo le incluso esta, que también ha salido, lo que es una alianza virtual, pues alianza virtual es una forma de cooperación entre empresas. Según el cuadro ese, y vamos a dejar ya, la internalización sería buscar centralización mayor parte de actividades en países de origen. En forma transnacional sería creación de filiales de la empresa en distintos países, centralización de todas las operaciones, excepto la de marketing, que se puede descentralizar en otro mercado. Y multidoméstica, todas las actividades de la empresa se descentralizan sin coordinación ni control centralizados. Bueno, ahí pregunta la estrategia de internacionalización consistente en la centralización de todas las operaciones, excepto las de marketing, Se denomina estrategia, sería ninguna de las otras, porque la estrategia de centralización es el de operaciones. Bueno, hay que, para analizar el entorno genérico de la empresa se utiliza en análisis, pues lo que hemos dicho, el análisis PEST. Aquí veis que pone PESTELI porque en algunas economías de empresas hay más todavía, más funciones que estas de PEST. PESTELI pues sería más funciones en la empresa. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el modelo Kanban, que hace ya tiempo que no sale nada, define el modelo de negocio de una empresa. Está hecho por este economista muy joven, Alexander Osterwalder, que os va bien de cara. Son 9 bloques de cómo alianzas o socios clave, actividades y recursos claves, qué es lo que propone, propuestas de valor de la empresa, relación con los clientes, segmentos de clientes, y todo eso se lleva en una hoja que se divide en 9 grupos. Ya os digo, esto os va bien incluso para cuando trabajéis en una empresa, este modelo va bien. Saber los socios que hay, la actividad principal, los recursos que tiene la empresa, qué costes cuesta la producción, propuestas de valor que tiene la empresa, relación que espera tus clientes que mantengas con ellos, qué canales usas para contactar, qué clientes tienes y qué potenciales puedes obtener y qué ingresos esperas obtener, costes e ingresos. Hay 9 grupos, eso sería el método, el modelo Kanban. Esta es otra forma para poder, esta hoja os va bien, os la podéis sacar para poder, si estáis alguna vez en una empresa, tener visión genérica de la empresa, según este modelo. Ahí hay preguntas sobre Kanban. Salió alguna hace ya muchos años, en el anterior libro, os la he puesto, pero en el nuevo no ha salido nunca este modelo, pero conviene saberlo, que son 9 grupos. Y ya lo vamos a ver. Me gustaría acabar. Mira, vamos a empezar con el tema 2 para que podáis bajároslo. Si no, no se puede bajar. El tema 2, organización y dirección de personas. Aquí se ha puesto bien. Bueno, vamos a introducir simplemente para acabar. El concepto de estructura, veis ahí que hay 2 esqueletos, pues eso es la estructura de la empresa, es como un esqueleto de un animal. La estructura sostiene al animal, a la organización, le dota de solidez al caballo, a cualquier animal, incluso a nosotros, ayuda a mantener sus distintas partes integradas e interconectadas para que no se desagreguen ni se partan. Es una forma de entender bien ese concepto de estructura de empresa. Y aquí lo vamos a dejar. Empezaremos el tema 2. Si hay alguna cosa del final del tema 1 que te me interesa, lo comentaremos y hasta la semana que viene. ¿Os habéis apuntado todos?